compartir con todos ustedes el comentario semanal que mi querido Carlos Artiles nos manda desde Estados Unidos. Hoy vuelvo a hablar, como no, de Trump, que sigue con su desorden mundial, con Putin de corresponsable. Y también nos va a hablar de Canadá, de Groenlandia, de la Unión Europea, bueno, de toda la política internacional y este nuevo orden mundial, que más que orden mundial es desorden mundial, según mi amigo Carlos. También de Portugal, que me da mucha envidia cómo convocan unas nuevas elecciones sin ruborizarse lo más mínimo, sin demostrar debilidad ninguna, porque la democracia está por encima de la corrupción. Y desde luego, desde que hay un señalamiento a un personaje político, pues se echa a un ladito y que sean los ciudadanos los que lo juzguen. Bueno, pues les voy a dejar con Carlos, no les voy a adelantar más para no hacer el spoiler, porque la verdad es que yo estuve hablando con él ayer y hoy he escuchado su audio y, como siempre, no tiene desperdicio. Ahí les dejo en su compañía y mañana, Dios mediante, a las 7 de la mañana, José Reyes y Diego Calvo volverán a enfrentarse a la tarea de tenerles perfectamente informado y entretenido. Y sobre todo, hacerles pensar. Les dejo con Carlos Artiles, hasta mañana.
Saludos, Diego, para ti y toda la audiencia de Gente Radio y a todos nuestros fieles seguidores en todas las plataformas y redes sociales donde se difunde estos análisis y repasos que cada semana hacemos de la actualidad internacional, nacional y local. Pocas son las novedades, la verdad, en esta semana sobre lo que es ya un nuevo desorden mundial con todas estas decisiones contradictorias de Donald Trump. Seguimos con ese peligroso juego de los aranceles en el toma y daca que solo produce absoluta inseguridad jurídica y económica. Lo de Canadá es todavía peor, ya no es solo que quiera subirle los aranceles, que se los está subiendo, es que encima está cuestionando la propia existencia de Canadá y su independencia. La verdad es que no entendemos a quién beneficia esta bronca y esta humillación a los canadienses. Se está montando una verdadera reacción de enfado y casi diría de sentimientos de rechazo absoluto hacia todo lo que venga de Estados Unidos en Canadá. Y lo digo porque tengo familia directa canadiense, tengo un yerno canadiense, tengo una nieta nacida también en Canadá, es decir, conozco bastante bien lo que pasa ahí y tengo información directa de todo eso. En fin, también hay que hablar de los principales partidos políticos de Groenlandia, que también se unen para rechazar las amenazas de anexión de Donald Trump y han dicho ya un basta, ya es suficiente, y que no quieren seguir oyendo nada más de eso, ¿no? Por no decir el sentimiento también antiestadounidense que se está produciendo en Dinamarca y todo lo que hay generando en torno a eso. En fin, y si nos vamos a la guerra por la invasión de Ucrania, pues ya están viendo ustedes en qué está acabando esa tregua de 30 días que había patrocinado la administración Trump. Putin no quiere acabarla, no quiere acabar esa guerra, ahora porque piensa que puede ganar precisamente gracias a las decisiones del presidente de Estados Unidos. La verdad que vete a saber las razones por las que se está arrastrando Trump a todos los intereses y a toda la agenda que viene de Moscú. Yo sé que sonó a teorías muy conspiranoicas, tanto si lo tienen chantajeado como si al final lo contrataron o lo incluyeron como espía, pero en fin, yo la verdad es que no se me ocurren otras opciones, otras posibilidades que expliquen de una manera razonable el por qué está tomando estas decisiones Trump, el por qué no dice nunca nada en contra de Putin. Era muy obvio que el tirano ruso iba a rechazar el alto fuego que propone Trump y que iba a pedir condiciones absolutamente imposibles de cumplir. O sea, que Putin dice que sí a la tregua, pero solo cuando conduzca a una paz duradera, es decir, cuando la derrota y la humillación de Ucrania estén definidas y claras. Hay un ejemplo absolutamente definitivo sobre la retirada de Kursk de los ucranianos que se está produciendo en estas últimas horas, donde los rusos pretenden juzgar a las tropas enemigas por terrorismo. Eso dijo Putin en otra flagrante violación de los convenios de Ginebra. La verdad, ya a quién le está importando esos convenios y el que estén los derechos humanos de por medio. Sin embargo, es lo que tienen digamos, el intentar hacer una tregua, ¿no? Que solo son útiles cuando hay verdadera voluntad de llegar a la paz. Y algo que en el lenguaje de Putin, pues lo de paz le suena a lo mismo que a victoria para los rusos, ¿no? Y que una vez que se celebre el triunfo, pues a prepararse para reforzarse otra vez militarmente para la siguiente campaña, porque no van a parar, es obvio. Así pues, este alto el fuego que llegaría cuando a Rusia le interese y haya alcanzado sus objetivos políticos y militares, pues evidentemente eso no puede funcionar para Ucrania. Y yo incluso diría más, cuando esté en condiciones de poder ir a por más territorio, es cuando realmente Rusia va a decir que aquí acabó la guerra, ¿no? Y la gran pregunta que hay que hacerse es si para este viaje se necesitaban estas alforjas, ¿no? Porque es que Donald Trump está quedando pues a la altura de su egolatría, ¿no? Realmente en un ridículo espantoso esto que estamos viendo. Vamos a ver cómo se resuelve en las próximas horas, pero vamos, está claro que el que está, digamos, sacando adelante toda su agenda y todos sus compromisos es Putin, con el respaldo precisamente de Trump, e insisto, sin saber muy bien la explicación que tiene eso. Hay quienes todavía confían en el propio Donald Trump y quienes dudan de que, bueno, pues no sea un gran líder del mundo libre. La verdad es que no vamos a tardar mucho en saber quién tiene la razón, si los que siguen apoyando a Trump o los que decimos que esto es un verdadero disparate, ¿no? Incluso he visto que algunos están buscando argumentos, digamos, racionales o que justifiquen a Trump en algunas de sus decisiones, sobre todo en el tema económico, ¿no? Como que todo este caos es producido con toda la intención y muy calculado por un estratega como Donald Trump, porque dice que este año 2025, pues que hay un gigantesco vencimiento de la deuda de Estados Unidos y que busca tener las mejores condiciones enfriando la economía, bajando los tipos de interés y el riesgo y conseguir además tener un dólar más barato. La verdad, yo no soy economista, pero si así lo fuera, la verdad es que me parece que esta guerra de los aranceles, en especial con Canadá y México, pues no me parece que vaya por esa línea de la mejora o de búsqueda de un enfriamiento de la economía que traiga, además, la bajada de tipos de interés y el tener menos inflación. Pero un especialista, además, como el jefe de economía de la CNBC, que es uno de los canales económicos más importantes aquí en Estados Unidos, Steve Liesman, que es, por otra parte, un gran experto en economía, se salió del guión en estos días diciendo que iba a decir, bueno, en concreto dijo, voy a decir esto corriendo el riesgo de mi trabajo. O sea, ya está presumiendo de que lo pueden quitar de en medio, pero se atrevió a decir, dice, lo que el presidente Trump está haciendo es una verdadera locura. Esto lo decía Steve Liesman, como digo, el jefe de economía de la CNBC, se atrevió a decirlo. Ya están diciéndolo porque esto no tiene ni pies ni cabeza. Criticó los aranceles de Trump y cómo su administración está bordeando la Constitución y las leyes porque señala que perjudican a la economía estadounidense al disuadir además la atracción de capital extranjero, atraer capital extranjero precisamente por esa falta de seguridad jurídica que hay, por esta incertidumbre que cada día se levanta Trump con una idea nueva o cada día pues ahora pone aranceles, ahora los quita, ahora los sube, ahora los baja. Fíjense cómo está el tema ahora mismo de enfado en la opinión pública de Estados Unidos con la caída, bueno, pues de realmente sin precedentes en tan poco tiempo de la opinión sobre la gestión de la administración que está en estos momentos ejerciendo Donald Trump, que el vicepresidente J.D. Vance sufrió en sus propias carnes el enfado de muchísima gente en Estados Unidos. El pasado viernes fue a un concierto en el Kennedy Center en Washington, D.C., y tuvo que aguantar una bronca, y yo he visto el vídeo, las imágenes tremendas de pitidos y gritos, y llevan, como digo, apenas 2 meses, y ya les está pasando a Vance y a Trump lo que le está pasando a Sánchez, que no puede ni salir a la calle. Es decir, pero él lleva ya 5 años gobernando. Estos apenas llevan 2 meses. Y es que ni siquiera su apuesta digamos, antibelicista, le está saliendo bien a Trump. En concreto con lo sucedido con los hutíes en Yemen y con los iraníes detrás, lógicamente apoyando a esas fuerzas rebeldes en Yemen. Donald Trump ordenó un bombardeo a gran escala contra esos rebeldes hutíes y mató alrededor de unas 53 personas, se dice, según las informaciones de las agencias periodísticas, en unas 24 horas, pero ya la milicia chií ha prometido represalias y parece que ya ha atacado a un portaaviones de Estados Unidos y ha provocado graves daños al portaavión. O sea que ojo, porque esto no va a ir más que a seguir escalando ese conflicto militar. Eso que decía Trump, que con él no se había producido ninguna guerra, no había ningún conflicto bélico y que él lo iba a arreglar todo muy rápidamente. Bueno, dijo que en 24 horas arreglaba un temblante con una llamada de teléfono lo de Ucrania, y ya ven ustedes cómo está el tema y cómo se está enquistando y cómo lo está aprovechando una de las partes, es decir, Putin, para ir ganando terreno. Y ahora evidentemente no va a parar, no va a querer acabar la guerra porque lógicamente está teniendo todas las cartas, como le gustaba decir a Trump, todas las cartas a su favor. Bueno, en España en esta semana sí que hemos comprobado que cada vez se aleja más de los modelos y de los estándares democráticos europeos. Ejemplo de eso son Portugal y Alemania. En Alemania, con el acuerdo entre democristianos y socialdemócratas, incluyendo incluso a los verdes, a los sandías, ya saben, verdes por fuera y rojos por dentro, y han llegado a un acuerdo para un proyecto, digamos, de Estado, de futuro, para la cuestión sobre todo del rearme y de hacer inversión y de correr, digamos, riesgos por parte de ampliar, digamos, las medidas de deuda, ¿no? El tener controlada la situación de deuda, bueno, pues han llegado a un acuerdo entre ellos porque saben que lo necesitan y eso es fundamental. En España eso es absolutamente impensable. Es más, lo que está haciendo Sánchez es justo todo lo contrario, ¿no? Seguir atacando al PP, que es el único partido que le va a poder aprobar o que podría poderle aprobar esa posibilidad, digamos, de inversión en la parte militar, o como le gusta decir a Sánchez, como siempre cambiando las palabras para intentar engañar, en inversión en seguridad. Por otra parte, hay que decir que la reunión de esta semana fue absolutamente ridícula. Otra vez decíamos la semana pasada que tendríamos que ver si al final Feijóo está a la altura y muestra ese liderazgo que tiene que tener. Pues no mostró absolutamente ninguno. Dejó ir otra vez a presentarse en la Moncloa para hacer el paripé, estar durante 30 minutos en el que Sánchez no le dijo absolutamente nada, ni se comprometió a nada, ni sabía qué proyectos tenía de inversión. En fin, nada de nada de nada, una tomadura de pelo total y absoluta, cuando lo que tenía que haber hecho Feijóo era negarse a estar ahí y decirle: ¿usted quiere hablar de este tema? Pues vaya al Congreso y presente y haga un debate y explique claramente qué es lo que quiere hacer y cómo no lo quiere hacer. Pues no, al final se dejó llevar otra vez y hacer que Sánchez le tomara el pelo total y absolutamente. Bueno, también, como digo, la comparación con Portugal pues es bastante decepcionante, digamos, para los españoles, porque el presidente portugués, Marcelo Rebelo de Sousa, anunció precisamente este pasado jueves que va a haber terceras elecciones nacionales en el país en los últimos 3 años. Y se ha fijado para el 18 de mayo, tras la dimisión del primer ministro Luis Montenegro, que perdió una moción de censura. Pero fíjense ustedes, la controversia por la que fue interpelado, digamos, Luis Montenegro y perdió esa moción de censura es porque una empresa de servicios de propiedad de la esposa de Montenegro, del ex primer ministro, y sus hijos, que tienen contratos con varias empresas privadas, pues incluía una que recibió concesiones estatales. O sea, el ex primer ministro dijo que el negocio familiar era propiedad exclusiva de sus hijos, pero la oposición insistió en que proporcionara más detalles sobre el tema, cosa que no pudo hacer. Pero la cuestión es porque hay concesiones estatales a empresas privadas que están con vinculación de la esposa y sus hijos. Comparen esto con lo que estamos sabiendo con el caso Begoña, con todos los asuntos de la mujer del presidente y con el hermano, con el David Sánchez. La última noticia es una relación, digamos, en fin, algo más que de amistad, una, digamos, relación íntima con uno de los asesores que venía de, que iba de Moncloa y que también fue contratado en la Diputación de Badajoz, un tal Luis Carrero, que parece que había una relación más, como digo, más que de amistad. En fin, todo esto es una situación realmente increíble, lamentable, y la última noticia es que hay un empresario, según adelantó Dojepti, que está directamente relacionado con la trama de corrupción donde está Koldo, Ábalos y compañía, pues dice que va a hablar, que va a desvelar que cobraba comisiones ilegales de entre un 15 y un 20% a cambio de la adjudicación de obra pública y de otro tipo de contratos que están relacionados con el gobierno. Va a hacer, por lo visto, declaraciones públicas y va a desvelar ese pago de comisiones a cambio de obra pública del gobierno. Y bueno, veremos a ver en qué acaba todo esto. Pero es que entre los que nombra está un tal Pepe Ruz, que es la persona o el empresario, digamos, valenciano, muy amigo de Ábalos, de la misma zona, que, bueno, pues con su empresa Levantina Ingeniería y Construcción, LIC, que estuvo metido también en el escándalo del Cine Royal, que fue con Koldo a Gran Canaria y después se le dio la obra y en unas condiciones muy diferentes a los demás, con una ventaja clara, como ya adelantó el propio periódico Canarias 7 en su momento, que fue el que dio la exclusiva de todo cómo se desarrolló y que también lo expliqué yo aquí en algunas de estas intervenciones semanales. Bueno, pues el que está detrás de todo eso es el tal Pepe Ruz, que está metido, este constructor, que le llama en la trama el recaudador, porque era el acelerador de todas estas mordidas a los empresarios que buscaban agilizar algún tipo de relación con la administración, por no tenerla él directamente, como digo, que es el caso de Cine Royal para la obra que hay que hacer para poner ahí la Agencia Tributaria Canaria, que todavía eso está en veremos, pero ahí estaba implicado directamente el gobierno de las Flores Marchitas, Ángel Víctor Torres y compañía, y Román Rodríguez. Todos ellos participaron, digamos, en esta concesión muy rápida y en unas circunstancias, como digo, un poquito especiales, que huele a mordida y a corrupción a gran escala. Bueno, pues esto es lo que hay. Estamos en las mismas situaciones, como digo, que hay pocas noticias porque prácticamente estamos repitiendo todo lo que hay y los escándalos siguen saliendo por parte del entorno de Sánchez y todo pues cada vez más está cercano al propio presidente, ¿no? La vinculación es tremenda. Pues resulta que, por ejemplo, el inmueble alquilado por el padre y el tío de Begoña Gómez, que era en la calle San Bernardo 38 de Madrid, pues eran pisos que estaban separados por 14 habitaciones, que estaba justo encima de la sauna gay propiedad de la familia de la mujer del presidente, la famosa sauna Dan, y en esa calle San Bernardo tenía un local y había también una sauna, y dicho local pues también pertenecía a Mufase, o sea que, y Mufase pues es una empresa pública. La pregunta aquí es, ¿para qué se utilizan entonces esos edificios de titularidad pública y que llevaba un montón de años siendo explotada por la familia de la mujer del presidente? Es decir, el Estado estaba cobrando a un proxeneta una miseria de renta por habitaciones que se convertían en un lupanar donde, según algunas malas lenguas, se grababa pues a muchos relaciones homosexuales, relaciones gay en todo esto, ¿no? Es una cosa realmente increíble, ¿no? O lo de Santos Cerdán, que parece que está bastante pillado según muchas fuentes, que logró multiplicar por 5 la cantidad de dinero que tenía en su cuenta bancaria a raíz de una reunión con Aldama. Y como desveló el periodista Alejandro Entrapasagua, el periodista de investigación del debate, explicó que la UCO ya tiene muchas piezas en torno a Santos Cerdán porque además hizo en la misma época obras en su casa por valor de 60.000 euros y se compró también un coche en efectivo, un coche de alta gama. Bueno, pues, en fin, como ven, todo relacionado y todo está vinculado, tiene un mismo nexo común, que no es solamente Aldama, es también el presidente Sánchez que está detrás de todo esto. En fin, tremendo. Bueno, pues esto es lo que hay en el panorama, digamos, internacional, pues sigue el tema en Siria de las masacres a familias cristianas y todo lo que no sean musulmanes por el nuevo régimen islamista que había prometido moderación, y fíjense ustedes en qué están, por cierto, en una sola imagen prácticamente sale en ningún medio público, en ninguna televisión, cuando son imágenes tan duras y tan criminales como las que, digamos, hemos podido ver que estaba pasando en el caso de Gaza, ¿no? Y sin embargo, ahí sí podemos ver esas imágenes y estas pues no se comentan, no sé por qué razón no sale a nivel internacional. En fin, tremendo. También hay que comentar que en Serbia se vive desde hace ya casi 4 meses una ola de protestas estudiantiles contra el gobierno y contra la corrupción de ese gobierno. Todo el tema se desencadenó por el derrumbe de un techo en una estación de trenes en una población en donde murieron 15 personas y bueno, pues hay un lío tremendo y no sale tampoco nada publicado en ningún medio a nivel internacional. Es una cosa muy curiosa, ¿no? Esto no sabemos también muy bien por qué se tapa, ¿no? Bueno, y acabamos con el tema de la salud del Papa, que parece que unos días dice que está mejor, otros dice que está peor, otros comentan ya que se están moviendo, digamos, mini cónclaves en Roma, ya está todo el mundo preparado, que también hay rumores que dice que el Papa Francisco lo tiene todo bastante amarrado sobre lo que va a ser, bueno, qué pueden salir detrás de él o quién puede estar con opciones de ser el nuevo Papa. Bueno, vamos a seguir esperando acontecimientos, pero la verdad es que las noticias son contradictorias en torno a la salud del máximo dirigente de la Iglesia Católica. Bueno, y eso es todo lo que podemos adelantarles en nuestro comentario semanal. La próxima semana pues estaremos con más información y veremos si se mueve alguna de las cosas que están un poco en el aire en estos momentos. Una semana que va a haber también nuevas declaraciones en los juzgados y vamos a ver si salen o se destapan algunas noticias más. Lo que sí está claro es que en Portugal va a haber elecciones en mayo y yo digo que va a tener pocas opciones Pedro Sánchez de seguir. Le están exigiendo ya claramente desde Europa que tiene que hacer un esfuerzo militar inmediato. La Unión Europea está exigiendo un gasto masivo durante años y ya, es decir, y vamos a ver, porque el PP no sabemos lo que va a hacer, pero esperemos que no le dé, digamos, el soporte sin más y no fuerce a Sánchez alguna situación aprovechando la debilidad. Pero bueno, cualquier cosa ya vemos que puede pasar con la oposición, ¿no? Que son tan culpables como el propio gobierno de todo lo que está pasando en España. Eso es todo. Hasta la próxima semana. Gracias a todos. Un saludo.